otro tipo de calor. ¿Os acordáis de lo que leímos antes de empezar? Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a ser transparente. Ayúdame a poder transmitir un poco de lo que tú me dices, Señor. Y nada, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos y transformando nuestras vidas y ayudándonos a seguir hacia adelante, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito sea, Señor. Cuando me operaron la primera vez, bueno, sí, todos los que estáis aquí saben que me operaron, ¿no? Vale. Cuando me operaron la primera vez, pues los médicos cogieron y un problema que tenía, cogieron y lo solucionaron. Tenía una válvula de nacimiento que es diferente a la que tiene la mayoría de las personas, que hacía que con los años pues las venas se fueran tupiendo, por decirlo de alguna manera, y tenía que llegar un día en que me la tenían que solucionar el problema. Podía pasarme a los 50, a los 40, a los 60, bueno, me pasó a los 50. Entonces ellos cogen el corazón, lo quitan del sitio y de lo que estaba estropeado cogieron, lo arreglaron y lo volvieron a poner en el sitio. Vale, básicamente es eso. Te paran ahí y con unas máquinas pues hacen que sigas teniendo sangre y tal. Pero básicamente es eso. Te quitan el corazón, el motor, lo arreglan y te lo vuelven a meter dentro. Y de alguna manera eso, cogieron mi corazón estropeado y lo pusieron nuevo. Y esto, bueno, esto es la parte física, pero me recuerda cuando, claro, te pones a pensar que es también lo que Dios hace con nosotros en la parte espiritual, ¿no? Antes de conocerlo a Él, pues teníamos un corazón que estaba estropeado y Él coge y lo arregla. Te pone uno nuevo ahí en el sitio. Vale. Vemos ejemplos, bueno, hay casos en la Biblia, ¿no? Que dicen, ah, créanme un corazón nuevo, personas que necesitaban que su corazón fuera sanado de alguna manera y le pedían a Dios que por favor que le sanara. Y una vez que Dios sana nuestro corazón, que coge lo viejo, lo quita y pone otro nuevo y nos pone a funcionar, pues vemos que funcionamos de una manera diferente y mejor a la que funcionábamos antes, ¿no? Yo conocí al Señor en el 2000, en el 2000 cambió mi corazón y evidentemente todos los que me rodean pueden ver con claridad que funciono de una manera diferente a como funcionaba antes. No es que sea mejor que otras personas, ni peor, pero sí soy mejor de lo que era y bastante diferente. Y hasta ahí todo ok, pasó lo mismo con mi corazón físico, hasta que un día vino un problema, un dolor, y tuve que ir corriendo al hospital y ahí me dijeron, uy, tienes un problemón, te tenemos que operar otra vez porque resulta que nosotros, una vez que hicimos el trabajo, te pusimos el corazón a funcionar, te lo pusimos bien, ahí entraron tres bacterias y esto te está causando un problema importante. De hecho, si no te operamos, te mueres. Entonces, quédate ahí quieto esta noche, hasta mañana que vengamos y te llevemos y te operemos. Y yo ahí, no me muevo. Pues dice, como me muevo así un poco, igual ya me quedo en el sitio. Claro, la noche se hacía un poquito larga. Cuando llegaron las 8:30 de la mañana, a las 8 de la mañana, no, a las 8, Patri, que me bajaban para abajo y dije, va, ya llegué hasta aquí, ahora ya yo, que se encarguen ellos de hacer lo que tienen que hacer. El tema es que se metieron unas bacterias ahí. En aquello que había sido creado nuevo, se metieron unas bacterias y lo estropearon en parte. No lo estropearon todo, pero lo estropearon en parte. Entonces me pregunto, porque soy Fernando, el de las preguntas, ¿os acordáis? Si esto también me puede pasar en la vida espiritual. Si puede pasarme también de que después de que Dios nos dé un corazón nuevo, que estamos funcionando de otra forma, mejor que la de antes, puedan venir unas bacterias y nos tengan que operar o que se dañe nuestro corazón. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que puede pasar o que no? Que ya como Dios nos dio un corazón nuevo, ya todo está solucionado y ese corazón no se va a estropear ni a averiar y siempre va a funcionar perfecto. Vamos a leer lo que leímos antes de empezar. ¿Qué os parece? ¿Os acordáis dónde está? Proverbios 4, versículo 20. Hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te olvides, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Y aparta tu pie del mal. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que aún después de que Dios cree en nosotros un corazón nuevo, ese corazón debemos de guardarlo, porque puede haber problemas si no lo guardas. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón, ¿a qué se refiere? ¿Al corazón físico que le quitaron a Fernando, lo pusieron allí una máquina, cosieron y pegaron y no sé qué, no sé cuánto? ¿O se refiere a otra cosa? ¿Qué creéis? ¿Que se refiere a nuestro corazón? Entonces Dios lo que nos está diciendo aquí, dice, toma productos que no tengan colesterol, el Danacol todos los días, o se está refiriendo a otra cosa. Cuando la Biblia nos habla del corazón, está hablando del sitio en donde pensamos, donde está la inteligencia, donde tomamos las decisiones, pero también el sitio en donde están las emociones y el sitio en donde están los sentimientos. Ahí, todo esto, de lo que estamos hablando, se alberga en lo que la Biblia dice el corazón. Y son cosas que pueden en un momento determinado dañarse. Se nos puede dañar la inteligencia, podemos estar tomando malas decisiones, podemos estar de una manera o de otra en nuestras emociones enfermos. De hecho, hay especialistas que vas al médico para que te traten ciertas cosas a su manera. Cuando uno está mal en lo emocional, pues va a un especialista que trata lo que tiene que ver con las emociones. Cuando uno toma malas decisiones, pues hay otros especialistas. Estos días tenía que ir al médico y donde me dan estos botecitos al lado hay un sitio que es psiquiatría, en donde personas que toman malas decisiones, por lo que sea, están allí. Ya sea unos que se quieren suicidar, otros porque le pegan a la gente, otros porque están deprimidos y cuando están muy, 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 muy graves, los meten ahí. Entonces todo esto se puede dañar. Entonces, es este el motivo por el cual el escritor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando estamos dañados en alguna de estas áreas, ¿verdad que no nos sentimos como debiéramos, como nos gustaría, como somos nosotros cada día? ¿Verdad que algo falla en ti? Dices tú, ¿qué será lo que me está pasando? Nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que está mal y que tiene que ser corregido. O sea que el corazón puede enfermar. Ese corazón que Dios nos dio puede enfermar. Cuando leemos este texto, el escritor ya en este texto habla de un par de bacterias que dice que dañan nuestro corazón. A ver si lo habéis identificado alguno. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad. Es la primera bacteria que nombra el escritor que puede hacer daño a nuestro corazón. Y yo siempre leí esto de la perversidad y la iniquidad. Pero yo nunca supe bien lo que era la perversidad y la iniquidad, porque yo tengo unos estudios limitados y hay muchas cosas que se me escapan. Seguramente vosotros las sepáis, pero me cogí y me fui al diccionario. Y cuando leo lo que quiere decir perversidad, me encuentro que la perversidad es hacer lo malo a propósito. Y guau, aparte de ti, el hacer lo malo a propósito. Y dice, va, a ver, que yo soy creyente, Jesús me salvó, yo no hago lo malo a propósito. ¿Alguien aquí hace lo malo a propósito? Que levante la mano. La derecha y la izquierda. Solo yo, Jaime y un poquito Miriam, hacemos lo malo a propósito. ¿Vale? Normalmente no vamos por la calle pegándole patadas a la gente, ¿verdad? Dice, ¡pa! Dice, soy tan malo que hago lo malo a propósito y le pego patadas a todos los que pasan. Eso ya sería maldad, ¿no? Eso es hacer lo malo a propósito. Nosotros ninguno lo hacemos, ¿no? Pero alguno hace lo malo a propósito por placer. Cosas que no debiera, pero como le dan placer, lo hace. Ahí J ya también levanta la mano. Ya somos 4, 5. Ya va creciendo el número. Vamos a un extremo. ¿Por qué un hombre casado se junta con otra mujer que no está la suya? Está haciéndolo mal a propósito. Eso es un punto muy alto. Pero podemos ir bajando con placeres, con cosas que nos dan placer y que no son los correctos. Podemos estar hablando sobre ciertas cosas, podemos estar viendo ciertas cosas, podemos estar escuchando ciertas cosas a propósito, sabiendo que está mal. Yo me acuerdo cuando estaba en el centro de rehabilitación, después de haber aceptado al Señor, me levantaba todos los días por la noche, a las 3 de la mañana, ponía la televisión, y no era precisamente para ver los dibujos animados. Aquello me daba placer. Y el Señor tuvo que ir obrando hasta que fui sanado de aquel problema que tenía. Y lo estaba haciendo a propósito. Y la Biblia nos dice claramente lo que es eso. ¿Y cuántos hacen lo malo a propósito para recibir un beneficio? Llaman por teléfono. David, dile que no estoy. Pero, papá, no, dile que no estoy, que ahora estoy viendo el partido y tú dile que no estoy. Puede pasar. Y justo después viene el que te hizo la fontanería. Dice, mira, que hay que pagar 100 con el IVA 125. Mejor no hagas el, no escribas, no pierdas el tiempo, 100 solo. Los 25... ¿Soy yo el único creyente que alguna vez hizo eso? Soy yo el único, vale. Voy conduciendo con el coche. Señal de 70. Y yo a 90. Salta el radar. ¡Pac! Llega la multa a casa. El coche 600, no sé qué. Matrícula 123JHB. Iba a 100. Identifica al conductor. Patricia, tú que conduces menos, fírmale aquí. Este tipo de cosas las hacemos los creyentes. Este tipo de cosas es hacer mal a propósito. Ese tipo de cosas es lo que la Biblia dice como perversidad. Hacer mal a propósito. Son ejemplos, los hay más exagerados, menos exagerados. María y yo vendemos ropa. Le queda preciosa la prenda. ¿Cómo le queda la prenda? Después llega a casa y dice, va a devolver eso. Yo contigo no voy a cenar con esa camiseta. Le dice el marido. La segunda bacteria. Aleja de ti la iniquidad. Endurecer el corazón contra las leyes significa iniquidad. Yo también. El Espíritu Santo te está diciendo, recordándote lo que Dios quiere, y tú, ¡pac! O sea, que te vienen, siguen viniendo los de las facturas. Y tú sigues diciendo, no escriba lo del IVA, no escriba lo del IVA. Y Espíritu Santo te está diciendo, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Y tú, no escriba la factura, no escriba la factura. Y el Espíritu Santo te lo sigue diciendo. Estás endureciendo tu corazón contra lo que Dios te dice. Y eso pasa muchas veces. Muchísimas veces. No os juntéis con yugo desigual. Ponemos 500.000 ejemplos. Y lo hacemos y endurecemos nuestro corazón. No solo aquellos que estaban cruzando el desierto, que no pudieron entrar a la tierra prometida porque habían endurecido su corazón, fueron los que lo hicieron. Nosotros, a día de hoy, muchas veces endurecemos nuestros corazones y hacemos lo que queremos. Y entonces tenemos apartados en los cuales Dios gobierna, Dios es el Señor, pero tenemos ese 5%, 3%, 1% y no, aquí gobierno yo. Perdona a tu hermano, pero es que me pisó. Perdona a tu hermano, pero es que me pisó. Perdona a tu hermano, pero es que me pisó. Endureces el corazón a una ley que dice que tienes que perdonar. No critiques. No critiques. Y la pastora viene de rosa. Y Ana de azul. Y claramente a la iglesia hay que venir de negro. Pero entramos en esas críticas, que son chorras. Es que este viene con tatuajes, el otro viene con trenzas, el otro viene con minifaldas, el otro con no sé qué, el predicador usa la batería, el otro no sé qué, y estamos ahí. Y pocas veces vamos a junto María. María, ¿por qué vienes con el jersey rosa? Claro. Pero preferimos ir a junto Elena y decirle, la pastora viene con jersey rosa. En vez de ir a junto la pastora. Y criticamos, y quien dice criticar un montón de cosas que no debemos hacer, que el Espíritu Santo nos recuerda que no debemos hacer y que nosotros endurecemos nuestros corazones en contra de las leyes. Mateos 5:19, ¿puedes ponerlo ahí, Elena? Este sale. Vamos a correr un poco, si no nos vamos a retrasar un montón. Da, si no lo busco. O si lo tiene alguien, lo puede leer. 15. ¿De dónde, María? Del corazón. Del corazón salen los malos pensamientos. Ahí en donde la CPU de nuestro cuerpo, donde se toman las decisiones, donde están las emociones, salen. O sea que un montón de problemas empiezan ahí en nuestro corazón y hacen que nuestro corazón se dañe. Y estas todas cosas hacen que de alguna manera nos contaminemos. O sea que, ¿cómo estamos cuidando nuestro corazón? ¿Qué dieta estamos llevando? ¿Qué ejercicio estamos haciendo para hacer que nuestro corazón esté sano? Porque acordaros que del corazón, la vida. ¿Qué dieta estás haciendo para cuidar ese corazón? Yo a mí cuando hablan de dieta siempre le cuento la de la selva. ¿La conocéis? Que es la que... La dieta de la selva es comer como animales. Y hay algunos que comemos la dieta para cuidar nuestro corazón como animales y hacemos lo que nos da la gana como un animal. Pensando que lo que hagamos no va a repercutir en nuestra salud espiritual, en nuestros corazones. Y después andamos aletargados, andamos tristes. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está mal. Porque hacemos con él lo que queremos, no lo cuidamos. Ahora bien, ¿cómo solucionamos este problema? Porque todos estamos en ese riesgo. Todos corremos el riesgo de que nuestro corazón se estropee. ¿Qué dice el versículo 20? Hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida. Estate atento a mis palabras, porque son vida. Guárdalas en el medio del corazón, porque son vida. Por lo tanto, este corazón estropeado, aún después de que Dios me puso uno nuevo, este corazón enfermo necesita ser sanado. Y para eso tengo que estar atento a lo que Dios me diga, porque es el único que puede sanar mi corazón dañado. Yo llevo conociendo al Señor desde el año 2000, y mi corazón durante estos 22, 23 años muchas veces estuvo muy dañado, aún siendo un corazón nuevo. Y necesité de alguna manera que Dios lo sanara. Y para que eso pasara, tuve que hacer lo que dice aquí, lo que dice la palabra. Porque son vida a las que la hallan. Guarda la semilla de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Medicina, amigo. Medicina que sana corazones. Sin la medicina, el corazón se muere.
Se estropea.
Sin antibiótico, mi corazón se muere. Su palabra es medicina a mi corazón. Necesito saber lo que dice la palabra. Necesito ir a la palabra. Prestarle atención. Aprender de ella y ponerla en práctica. En la palabra, en Santiago 4:8, dice que debemos purificar nuestros corazones. Para purificar nuestros corazones tiene que haber una limpieza. Para que haya una limpieza en nuestros corazones tenemos que ir al altar. Al lugar en donde conocimos a Cristo. Tenemos que volver a ese sitio y ahí entregar aquellas cosas que están dañadas en nosotros. No solamente las cosas que están dañadas y las cosas buenas que Dios nos da, se las entregamos al altar porque son de Él. No son nuestras, pero también las cosas que están dañadas. Y Señor, yo te tengo que traer esto aquí. Necesito que tú lo soluciones. Cada vez que yo me levantaba a las 3 de la mañana, cuando estaba en el centro de rehabilitación, me volvía a acostar y el Espíritu Santo me mostraba que yo estaba siendo dañado en mi corazón. Y cada día por la mañana tenía que decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados, lo vuelvo a traer aquí, por favor. Yo no me doy liberado y necesito que tú lo quemes. Me liberes. Y te garantizo que Dios lo hizo. Arrepentido, el Señor me cubre con su sangre y me hace otra vez limpio. Pero tuve que ir ahí al altar y coger mi pecado, traerlo, mi daño en el corazón y decirle, Señor, yo no puedo con esto. ¿Ves que todos los días a las 3 de la mañana me tengo que levantar a ver lo que no debo ver? Y necesito que tú me liberes. Versículo 25. Bueno, en el 24 ya dice, aparta y aleja. Las dos materias que habíamos identificado antes de hacer lo malo, todo esto, eso lo tenemos que apartar. 25, tus ojos miren lo recto. O sea, no mires lo que está torcido, no mires lo que está mal, no le prestes atención a eso, sino que mira lo recto. Probablemente te tengas que alguna vez, no puedas a las 3 de la mañana levantar, pero tú sigue mirando lo recto, sigue mirando lo recto y lo torcido va a quedar atrás. Pero tienes que mirar lo recto. ¿Os acordáis que hay un versículo que dice, en todo lo puro, todo lo... ¿Cómo es, Jaime? Lo de buen nombre, en eso pensad. En todas las cosas buenas, en eso pensad. Enfocar. Mirar lo recto. ¿Quién es el recto por excelencia? Jesucristo. Dice que aquellos que habían sido picados por la serpiente, era por la serpiente, ¿no? Miraban a la serpiente, era una serpiente de bronce. ¿Puede ser, Jaime? Tú ayúdame. eran sanados. Ahora no hay serpiente, está Jesucristo. Todos los que miran lo recto, todos los que miran a Cristo, son sanados. Pero es preciso mirar a lo recto. Versículo 26. Examina la senda de tus pies. Este versículo es clave. Cuando llevamos muchos años en el Señor, pensamos que ya todo ok, todo perfecto. ¿Tú sabes cuántas personas se mueren por problemas en el corazón por no haber ido al médico? A examinar su corazón. Iba andando en bicicleta, un hombre deportista, y cogió y le dio un ictus en la bicicleta y se murió. ¿Nunca escuchasteis esto? ¿Por qué? Porque nunca fue a hacer un análisis de cómo estaba su corazón, y su corazón, aunque podía hacerlo en ese momento, ya no estaba preparado para esos esfuerzos y cogió y se murió. Si hubiera examinado su corazón, seguramente esa persona viviría. Examina la senda de tus pies, mira por dónde estás pisando. Le digo a mis hijos, ser críticos, y lo primero con lo que tenéis que ser críticos es con vosotros mismos. ¿Lo que estoy haciendo está correcto o incorrecto? ¿Lo que estoy haciendo le agrada al Señor o no le agrada al Señor? Tenemos que ser críticos porque muchas veces hacemos y no nos damos cuenta de que estamos equivocados. ¡Oh, Señor! Muéstrame los pecados que te son ocultos. ¿Os suena ese versículo? ¿Por qué? Porque el escritor sabía que había pecados que no eran ocultos, que le eran ocultos. Tenía que examinarse a sí mismo para saber. Tenía que hablar con el médico para saber que su corazón estaba mal. Y que el médico le dijera, pues mira, tu problema es el colesterol. Tienes que tomar Danacol. Porque Dios siempre da salida al problema. Los médicos muchas veces se equivocan, pero Dios no se equivoca nunca. Aparta tu pie del mal, es el último versículo que leímos. Cuando vas caminando, es imposible no hacer el mal. Y alguno me apedreará. En algún momento, un día, otro día, otro día, otro día, te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos nos equivocamos. No hay justo ni guan. Ni uno. Si somos sinceros. Mírate al espejo. Ni uno. Yo voy andando por el huerto, o la finca, o como se llama, al lado de mi casa. El terrenito ese que tenemos en la casa. Yo tengo dos perros y un gato. Y vas andando y es imposible no pisar una caca de un perro. Porque en el momento que te despistas, ¡pac! Quise pisarla. No quise pisarla, pero la pisas. Quisiste pecar, quisiste fallar, ¿quieres fallarle a Cristo? Lo normal es que no, pero le fallamos. Que Dios nos dé la gracia para saber dónde fallamos y decir... ¡Ey! Cuidado, ahí pasó el perro. Voy por aquí. Siempre le decimos a los chicos que están de novios, no estéis en sitios oscuros. Porque en los sitios oscuros pasan cosas que pasan en la oscuridad. Pero si te vas para sitios de luz, esas cosas no pasan. Aparta tu pie del mal. No, pero ¿por qué va a pasar nada malo en el sitio oscuro? Yo ya tuve tu edad y sé cómo empiezan las cosas, pero no sé cómo van a acabar. Así que aparta tu pie. En allí donde piensas que vas a tropezar, te das la vuelta. Huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque si te las enfrentas vas a perder. O sea que si ves que ahí hay tropiezo, por allí... Si ves que una persona al final todos los días estáis criticando, dice, mira, Federica, no hay ninguna Federica aquí, ¿no? Federica, mira, siempre que nos juntamos estamos criticando, entonces vamos a intentar cambiar. Si Federica sigue, dice, pues yo no me junto con Federica, Porque Federica está allí. Siempre que voy junto a Federica, siempre acabo criticando a alguien. Aparta tu pie del mal. Muchas veces escuchamos, mira, no hagas, no digas. Y lo escuchamos desde los púlpitos muchas veces. Porque Dios no quiere, porque tenemos que agradar al Señor y tenemos que dejar de hacer. Y esto no, y esto no, y esto no. Y yo tengo un amigo que me dijo, varios. Es que yo no quiero entregar mi vida a Cristo porque no me va a dejar hacer esto, esto, esto y esto y esto. Entonces parecemos la Santa Inquisición a veces. Toda la gente se asusta. Pero el tema no es no hagas porque a Dios no le agrada. ¿Por qué a Dios no le agrada que hagas o que dejes de hacer? ¿Porque Él es un caprichoso? No, porque sabe que si haces, el que se le va a estropear el corazón es a ti. No es a Él. El corazón de Jesús, de Cristo, de Dios Padre, es impolupto, blanco. Ni siquiera como la nieve, más blanco, más puro todavía. Entonces, cada vez que hacemos algo que a Él no le agrada, ¿por qué? ¿Es por Él? No, es por nosotros. Así que si estás dañado esta noche, si tu corazón está lastimado, si tú ves que en algo de lo que estuvimos hablando estás ahí, no te preocupes más de la cuenta. Porque Dios está ahí sanando corazones. Es el experto en sanar corazones. Salmo 147, versículo 3. Y ya acabamos. Y ya nos pasamos. ¿Alguien lo puede leer? Él sana a los quebrantados de corazón, a los que tienen el corazón dañado, a los que tienen el corazón enfermo, a los que tienen el corazón estropeado. Solamente Él sana. Y venda tus heridas. Él no está aquí para juzgarte, ni para hundirte, ni para decirte no vales, mira lo que haces. Si estuviera aquí para eso, ninguno de nosotros estaría aquí. Dicen que las iglesias son hospitales de enfermos. Así que si es así, si ves que estás tropezando, si ves que estás lastimado, te hicieron daño, que no hablamos de las veces que nos hacen daño, que también nos daña el corazón. Y hay infinidad de niveles de daño. Lo que te puede hacer un compañero de trabajo, lo que te puede hacer un familiar o un abuso o... Dios, solo Dios, sana corazones rotos. Solo Dios sana corazones rotos. Así que vamos a Él, vamos a lo que decíamos el otro día, agarrarlo hasta que nos bendiga, hasta que nos sane. Un corazón sano es capaz de lo que sea. Todo lo va a poder en Cristo. Porque Cristo lo va a fortalecer, porque es un corazón sano. De la misma manera que un corazón físico sano puede hacer lo que sea, y si está enfermo, le cuesta subir unas escaleras. Pero cuando Dios sana el corazón de una persona, decía que cuando uno se cruzaba con un cristiano, mejor apartarse. Porque puede hacer lo que sea. Todo lo puede. Que Dios os bendiga. Vamos a dar gracias por la ofrenda. ¿Qué os parece?